Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem a punt de començar una nova edició de Converses, aquesta setmana en companyia de la Belén Marrón. Belén, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
El Daniel Arasa, bona tarda, Daniel, benvingut també.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente, bona tarda, Iva.
Bona tarda.
I incorporem aquesta setmana el Sergi Fidalgo, del diari digital El Catalán. Molt bona tarda, Sergi, benvingut també.
Bona tarda, encantat.
I estem aquesta setmana fent converses, o farem converses aquest dissabte, amb el senyor Gorka Marino. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Él es vasco, de San Sebastián concretamente, ha sido diputado, si no me equivoco, en el Parlamento Vasco, ha sido también eurodiputado, no ha sido diputado.
Diputado en el Parlamento Vasco entre 2009 y 2016.
Muy bien, portavoz de UPyD, ¿verdad que sí?
Sí.
Miembro, digamos, casi fundador de este partido que lideró en su día, pues, Rosa Díez. Y ahora, pues, lideras o abanderas una plataforma que se llama Plataforma Ahora. Nació el año 2017 con un manifiesto firmado por mucha gente, entre ellos algunos catalanes ilustres como Félix Ovejero, Ramón de España o Félix Dazú, entre otros.
Sí.
¿Correcto hasta aquí?
Correcto.
Muy bien. También eres escritor, acabas de publicar un libro, se llama No apto para fanáticos. En él, pues, hablas de política en general y también de tu etapa dentro de Unión, Progreso y Democracia. Vamos por partes. Libro, UPyD, política general. Hoy es un día importante también en Cataluña y muchos puntos de España, que es la constitución de ayuntamientos y de comunidades. Pero empecemos por el tema de la plataforma ahora. ¿Cómo surgió? ¿Qué te motivó o qué os motivó a vosotros poner en marcha esta plataforma?
Somos un grupo de personas que a finales del año 2016 llegamos a la conclusión de que hay que intentar poner en marcha una plataforma cívica que lo que pretenda sea que exista en España una opción electoral de izquierdas razonable, uh-huh, no nacionalista, que creo que es lo que a día de hoy sigue faltando, ¿no? Y en principio teníamos, digamos, dos objetivos alternativos: o bien hacer cambiar a alguno de los partidos políticos ya existentes para que ocupara ese espacio, o bien conformar un partido político nuevo que ocupara ese espacio que creo que falta hace. Ya digo, una izquierda no nacionalista que combine la defensa de la justicia social, de los derechos sociales, del estado del bienestar con la unidad cívica de España. Creo que a día de hoy ningún partido político de los existentes, digamos, aglutina las dos cuestiones.
Ya. O sea, ¿ves tú al PSOE, digamos, a Podemos entregados al nacionalismo, al independentismo?
Veo a Podemos entregado incluso en su momento a los golpistas en Cataluña, por decirlo directamente, incapaz de defender la unidad cívica de España frente a los nacionalistas y frente a los independentistas, y veo al PSOE, pues, no tanto como Podemos, pero sí que defiende, pues, el federalismo asimétrico, el diálogo permanente o el pacto con los nacionalistas, etcétera, en lugar de defender, ya digo, la igualdad para el conjunto del país. Y eso es lo que yo creo que falta y mucha gente, pues, lo echa de menos.
Ya. Yo te decía PSOE y Podemos, pero vamos a situarlo. ¿PSOE o Sánchez? ¿Son distintos ahora mismo las dos?
El problema del
PSOE, ¿hay sanchismo?
El problema del PSOE y su, digamos, cercanía con el nacionalismo, con el independentismo de distintas partes de España no nace con Sánchez, viene de mucho más atrás, desde Zapatero o incluso desde antes, ¿no? Es, no sé si un mal endémico de la izquierda, pero vamos, somos muchos los que pensamos que la izquierda y el nacionalismo son conceptos antagónicos. Pensamos que la izquierda debería ser la primera en oponerse a cualquier tipo de nacionalismo. Pensamos que no hay nada más reaccionario que cualquier tipo de nacionalismo, ¿no? Sin embargo, pues, durante las últimas décadas, durante los últimos años, ha vendido la idea de que si uno es de izquierdas, está dispuesto a pactar con los nacionalistas. También lo ha hecho la derecha, también lo ha hecho el PP, ¿no? Pero a mí me parece que es todavía más raro que lo haga a la izquierda, que al fin y al cabo siempre ha sido internacionalista, universalista y ha defendido la igualdad.
Sois una izquierda que defiende España, entonces, ¿no?
Una izquierda
que no existe ahora.
No existe. ¿No? Una izquierda española. Se le podía adjetivar de muchas formas, ¿no? Estamos quizás incluso buscando esa fórmula o ese adjetivo. Sí, una izquierda española, una izquierda que es lo que tenía que ser. Una izquierda razonable, sensata, una izquierda que sea si se quiere, incluso contundente con los adversarios políticos, pero también respetuosa, ¿no? Cosa que tampoco existe a día de hoy. Los partidos políticos están muy atrincherados en sus posiciones, hay mucho dogmatismo, mucho sectarismo. Hay más partidos políticos que nunca y hablan cada vez menos entre ellos. Una cosa muy, muy extraña, especialmente en el caso de algunos partidos políticos que nacieron precisamente para hablar con unos y con otros y que ahora pues son incapaces de hacerlo.
¿Qué hablas, de UPyD o de Ciudadanos?
No, hablo de Ciudadanos porque la verdad estoy muy decepcionado con la postura que ha tenido en los últimos tiempos. Ya el anuncio previo a las elecciones de decir que no va a pactar en ningún caso con el PSOE a mí me pareció un error garrafal, no sé si para el propio partido, pero sí para España. Y desde luego que después de una reunión con Pedro Sánchez, Albert Rivera anime a Pedro Sánchez a pactar con los independentistas porque dice que son sus socios preferentes, me parece muy lamentable. Ciudadanos tendría que intentar dialogar y negociar con Pedro Sánchez para formar un gobierno razonable para España, que además fuera capaz de pactar a izquierda y a derecha cuestiones esenciales. Hemos echado de menos durante muchos años partidos políticos nacionales que no dependan de los nacionalistas. Ahora teníamos una muy buena ocasión y resulta que Albert Rivera y Ciudadanos está empujando a Pedro Sánchez a pactar con los independentistas. Es una decepción muy, muy profunda, es incomprensible. Ciudadanos no nació para eso. Además, la política consiste en dialogar y negociar. Inténtalo con Pedro Sánchez. Que sea él, en todo caso, el que diga que no.
Que no. Abrimos micrófonos al resto de compañeros de la mesa. Antes, una última cuestión. Sobre esto que hablabas de Albert Rivera, muy de acuerdo quizá con el artículo de Francesc de Carreras hace nada, creo que fue ayer, que hablaba de Albert Rivera como un niño caprichoso.
No sé si es un niño caprichoso o no.
¿Compartes ese calificativo?
Es una posición muy extraña, esta pretensión de Ciudadanos de tomar todas las decisiones políticas con el único objetivo de sustituir al PP, pues no sé si sea bueno para la carrera política de los miembros de Ciudadanos, pero no es lo que España necesita. ¿Cómo no va a pactar o al menos dialogar Ciudadanos con el partido político que ha ganado las elecciones generales en España? Y soy muy crítico con lo que ha hecho el PSOE y con Pedro Sánchez, pero precisamente para que no vuelva a hacerlo hay que intentar presionarle y dialogar con él, porque además dentro del Partido Socialista Obrero Español hay gente muy valiosa que está deseando que el PSOE vuelva a ser lo que fue. Y esa función debería hacerla Ciudadanos y otros partidos políticos, pero Ciudadanos seguro, porque en parte nació para eso.
Muy bien. Micrófonos abiertos, Iba, no sé si sí. Ciudadanos, el libro del que hablaremos, de la plataforma, tú
primero,
misma, adelante.
Primero enlazo con la crítica, la primera crítica que he hecho, que es la crítica a la izquierda española. Ha dejado muy claro que tanto el PSOE como Podemos, por acción o omisión, me ha parecido entender, han blanqueado al nacionalismo en España. En las últimas elecciones hemos visto una cosa que creo que yo no recordaba en una campaña del PSOE, que es la bandera española como emblema y trasfondo de muchos actos de Pedro Sánchez y muy concretamente en actos en Cataluña. Yo no sé si esto representa para usted un giro ideológico o es simplemente un postureo del PSOE para enmascarar lo que después puede venir ahora con eventuales pactos con el nacionalismo, el independentismo.
Las banderas están bien y la bandera española es necesaria enarbolarla porque se ha tapado durante muchos años y ha habido muchos complejos en exhibirla, ¿no? Con lo cual, eso de enarbolar una determinada bandera puede estar en algún momento bien y puede ser necesario, pero hacen falta políticas de Estado. Yo no quiero un partido político que enarbole banderas, pero luego pacte con los nacionalistas. Prefiero un partido político que piense en el interés general y en el bien común. Y el PSOE, pues no lo ha hecho. Yo creo que es necesario combinar, como decía antes, la defensa de políticas sociales, defensa de la sanidad pública, de la educación pública, derechos sociales, etcétera, y a la vez esto añadirlo a la defensa de España frente a los independentistas, ¿no? Porque, como suelo decir, pues sin Estado no hay Estado del bienestar, con lo cual la izquierda debería defender el Estado, debería defender España, debería defender la unidad, porque es mejor unir que separar.
Daniel.
Si ustedes partidarios de cambiar la ley electoral, sabemos muy bien que la ley electoral beneficia a aquellos que concentran voto en un determinado lugar. Recuerdo perfectamente que durante años el Partido Comunista, yo no tengo ninguna veleidad de ser comunista, pero tenía a lo mejor 1,5 millones de votos y sacaba 2 diputados en toda España porque tenía distribuido su voto por toda España. Resulta que el Partido Nacionalista Vasco o Convergencia y Unión tenían 15 diputados teniendo la mitad de votos, o en el caso de los vascos, menos que el Partido Comunista. Entonces, es decir, priorizaba a aquellos que concentran voto, y los nacionalistas concentran voto, sea en Cataluña, sea en Euskadi. ¿Cree que hay que cambiar la ley electoral para que sea, digamos, uniforme en el sentido de la igualdad y, por tanto, proporcional realmente a los votos y no solo a que beneficie a unos en lugares determinados?
Sí, sin duda, una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional y que el voto de cada ciudadano valga igual independientemente del lugar desde donde se emita. Los grandes perjudicados históricamente han sido especialmente Izquierda Unida. El resto, digamos que no habría demasiada variación, ¿eh? Los nacionalistas conseguirían algún escaño menos, pero no tanto. Los grandes perjudicados fueron partidos políticos como Izquierda Unida. Pero esa no es, digamos, la base para, que los nacionalistas tengan menos peso. Eso no es tan importante, ¿eh? Se trata de reformar la ley electoral para que haya más igualdad. Y luego, los nacionalistas tengan... los partidos nacionales le quieran dar, pero no pueden poner como excusa a la ley electoral. Ahora mismo podrían pactar los grandes partidos políticos nacionales y, sin embargo, no quieren hacerlo por sectarismo, ¿no? Independientemente de que el PNV esté más representado o menos. En parte, por lo tanto, es una cuestión de voluntad política, de defender lo que nos une en lugar de defender beneficios partidarios para un partido político u otro en función de quién gobierne.
Belén.
Muy bien, bueno, yo te iba a preguntar, entiendo que la plataforma ahora nace con una clara vocación de ganar poder también y de realizar cambios. Me gustaría tener tu opinión sobre esta plataforma en Cataluña. ¿Qué hueco político debería de asumir? Para entender si realmente existe este hueco en Cataluña.
Yo creo que existe en el conjunto de España y supongo que en Cataluña pues también, yo creo que también, ¿no? Hablamos de una izquierda no nacionalista, y creo que ese espacio pues quizás especialmente en Cataluña esté sin ocupar, ¿no? Porque tenemos en la izquierda a prácticamente todos los partidos que o son nacionalistas o son independentistas o han sido cómplices del independentismo, como el propio PSC, ¿no? Con lo cual, pues sí, aquí también debería funcionar, porque un ciudadano español que resida en Cataluña, que sea sensible socialmente, que sea socialdemócrata, que defienda la justicia social y que a la vez defienda la unidad de España, ¿a quién vota? Pues vota a los partidos políticos que no son de izquierdas, que pueden ser de centro o de centro-derecha, pero les vota porque no hay ningún otro. Y yo soy partidario de que existan todas las opciones electorales. Hay partidos de derechas, de centro-derecha, incluso hay de derecha extrema, hay partidos de supuesta izquierda, pero no hay ese partido de izquierdas no nacionalista. Me gustaría que lo hubiera también en Cataluña.
Sergi, debutando, venga.
Aquí estamos. Bueno, Gorka, tú hace unos días estuviste en un acto de la plataforma constitucionalista Sacabat, que es un grupo de jóvenes que han sido especialmente acosados en las universidades, han sufrido actos, agresiones, persecuciones. Y bueno, no solamente es Sacabat, recordemos que hace unos meses Sociedad Civil Catalana intentó montar un acto en homenaje a Cervantes y, bueno, una serie de radicales, incluso algún ex Terrayuda reventó el acto. Yo esto me recuerda mucho a lo que yo, bueno, alguna vez que visité el País Vasco a principios de los 90, lo que pasaba en la UPV. Entonces la pregunta es, si tú crees que esta batasunización de la universidad se está produciendo en Cataluña y en el resto de España, y sobre todo, ¿por qué crees que se está fanatizando?
Sí, se está produciendo una batasunización del conjunto del país, incluso, ¿no? Yo veo a mucha gente demasiado agresiva. y especialmente por parte de los independentistas, en este caso en Cataluña. Sí, sí que me recuerda a lo que ocurrió en el País Vasco. No ha llegado a esos límites, por supuesto. Estamos hablando de cosas muy serias, las que ocurrieron en Euskadi durante 40 años. Pero el nacionalismo es eso. El nacionalismo es la guerra, como dijo Mitterrand. El nacionalismo es una ideología antidemocrática. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso para, digamos, no tanto estar pendiente de lo que ellos hacen, sino de ser capaces de, los que no somos nacionalistas, pensar en el país y ser proactivos, propositivos y no solamente, ya digo, oponernos a ellos, sino ser capaces de pactar las grandes cuestiones de Estado que España necesita para hacer de España un país mejor, donde los nacionalistas tendrán su representación, la que tengan, pero no controlarán los designios ni el futuro de España, ¿no? Y eso se produce, contesto a la pregunta concreta, pues porque la educación ha estado en manos, en este caso, de Cataluña, y hay muchísimos jóvenes que se han convertido en nacionalistas, en independentistas y en personas que odian a España. Eso es lo que han hecho ellos. La pregunta es qué es lo que han hecho los gobiernos de España frente a todo eso. Y no han hecho, pues, básicamente nada, ¿no? Ni los gobiernos del PSOE ni los gobiernos del PP han hecho prácticamente nada para parar eso. Mientras ellos estaban haciendo esto, mientras ellos estaban manos a la obra, pues el PP y el PSOE estaban mirando las musarañas o peleándose entre ellos.
Iba y Belén, venga.
Sigue enlazando con esto, me da la sensación de que usted responsabiliza a los partidos nacionalistas, pero sobre todo a los grandes partidos, por dejación de funciones. Y en este sentido, en los últimos años se ha producido un debate en Cataluña, pero también en el conjunto de España, respecto a la necesidad de una recentralización de determinadas competencias, muy singularmente la de educación, también el control de medios de comunicación en casos como el de TV3, sobre todo por la inversión financiera que requiere de la Generalitat para crear un modelo de comunicación que al final está incidiendo mucho en la opinión pública. Yo no sé si usted es partidario de este tipo de recentralización para reforzar la idea, la estructura de Estado de España, si esa es la solución y qué responsabilidad tienen PP y PSOE en todo eso.
Yo creo que España tiene que ser un país y no 17. Y en cuanto a las competencias, yo creo que hay determinadas competencias que tendrían que estar en manos del Gobierno de España, como puede ser educación, sanidad o fiscalidad. Creo que España tiene que ser un país descentralizado, sí, pero lo que no puede ser es 17 países. Eso no puede ser. Entonces, determinadas competencias como educación, sanidad, fiscalidad, etcétera, tienen que estar en manos del Gobierno de España. Lo que pasa es que los problemas no se acabarían ahí, porque si en el Gobierno de España está un partido político que no cree en la igualdad ni en el bien común y en el interés general, pues tampoco solucionaríamos mucho, ¿no? Entonces hay que combinar las dos cosas: un país descentralizado pero unitario e igualitario, con una serie de competencias en manos del Gobierno de España, y partidos políticos, bien sean de izquierdas o de derechas, que tengan una visión general del conjunto del país y que no tengan sucursales localistas, regionalistas, etcétera, en las distintas partes de España.
¿Fiscalidad quiere decir poner en cuestión las comunidades forales?
Sí, somos partidarios desde Plataforma Ahora, y yo mismo lo defendí durante muchos años en el Parlamento Vasco, de suprimir el concierto económico y el convenio navarro por ir en contra clarísimamente de la igualdad. Estamos en contra de los derechos supuestamente históricos, son un anacronismo, suponen desigualdad y no tiene ningún sentido, en este caso concreto, que los que menos tienen financien precisamente a los que más tienen. O sea, ya no es que los que más tienen, como pueden ser los vascos o los navarros, no financien al resto de los ciudadanos españoles, sino que incluso son o somos financiados por ellos, ¿no? Que esto lo defiendan partidos políticos que puedan estar ubicados en la derecha, pues podría ser igual comprensible o criticable en parte, pero que lo defienda la izquierda, que siempre ha defendido la igualdad, pues es ciertamente lamentable. Igualdad fiscal, sin privilegios, Eso es lo que defendemos, con lo cual el concierto económico y el convenio Navarro, pues no caben.
Una cosa muy, muy breve es que está ligado. Es que esto mismo que has dicho, lo defendía Ciudadanos hace unos meses en las elecciones vascas, por ejemplo, y luego resulta que han pactado con los foralistas de UPN. ¿Qué pasa con Ciudadanos en este aspecto? ¿Que según el día defiende una cosa u otra?
Muy extraño, ¿no? Porque para pactar con UPN Navarra ya estaba el PP. Es decir, Ciudadanos, ¿cómo puede ir a las elecciones navarras con PP y UPN? O sea, uno puede compartir cuestiones con el PP y con UPN, por supuesto que sí. No soy tan sectario como para no verlo, pero él es un partido político distinto. O sea, ¿cómo vas a ir a Navarra a presentarte a unas elecciones con los partidos políticos que son foralistas y que defienden esa desigualdad y ese anacronismo? Sí, ¿que están todos contra el nacionalismo? Sí, claro que sí. Pero hay diferentes formas de estar en contra del nacionalismo, o incluso dentro de los que no somos nacionalistas, somos distintos, porque tenemos que ir unidos. Ya podrían pactar luego. Sí, pero Ciudadanos se caracterizó, aunque a veces disimulaba criticar el concepto económico y el convenio Navarro, disimuló bastante en el 2016 cuando se presentó en las elecciones vascas, pero en todo caso resulta que ahora en Navarra va de la mano de partidos foralistas. No parece que Ciudadanos naciera para eso, para pactar con el PP, ya está el PP o UPN, ¿no? Pero Ciudadanos no debería estar para eso. Es extraño.
Belén.
Bueno, yo por incidir un poco en la pregunta de Iba, que va en esa línea, ¿no? El País Vasco está a la cola en España en temas de comprensión lectora. En educación y sanidad es la comunidad donde más invierte. Estamos hablando de 1.245 euros por persona en educación, mucho más atrás de lo que pueden estar comunidades como Andalucía, como Asturias, incluso como Cataluña. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, ¿realmente desde la plataforma ahora estamos o estás queriéndonos decir que la educación tiene que ser de nuevo una competencia de la que dependa únicamente el Estado? Para volver a tener ese, en base a ese principio de igualdad, ¿no? Que todos existe la misma comprensión lectora de nuestros jóvenes en toda España.
Sí, pero se trata de igualar hacia arriba, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que todos tenemos que aprender de los que lo han hecho mejor. Creo que la competencia en materia legislativa de educación tiene que estar en manos del Gobierno de España y luego la gestión tiene que estar en manos de las comunidades autónomas. Me parece que es lo más razonable. Que tengan los mismos recursos financieros y económicos las distintas comunidades autónomas y luego pues exigir que las comunidades autónomas gestionen bien tanto la educación como la sanidad u otras cuestiones, porque igual el País Vasco ha hecho algunas cosas bien también, ¿no? Es decir, ha tenido industria, hay menos paro que en otras comunidades autónomas, eso también es positivo, con lo cual hay que ver, digamos, lo negativo y lo positivo. Igualdad, y dentro de la igualdad, que el país en general prospere y económicamente le vaya mejor. Creo que hay, digamos, la misma desigualdad entre comunidades autónomas que hace 30 años. Es extraño. Es como si el Estado central no funcionara. Los más ricos siguen siendo los más ricos y los más pobres o los que peor están o donde más paro hay siguen siendo los mismos lugares. Hombre,
algo falla, ¿no?
Algo falla.
Algo funciona.
¿No? Con lo cual, ya digo, igual del País Vasco se pueden aprender muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la formación dual, la formación profesional, la empresa, el emprendizaje, la internacionalización de las empresas. Se han hecho cosas muy bien. De ahí se puede aprender, pero en todo caso, hay que garantizar que haya igualdad fiscal, igualdad financiera y no haya privilegios.
¿Igualdad de contenidos? ¿Igualdad de contenidos para nuestros
alumnos? Claro, unos contenidos mínimos, claro, que sean iguales para todo el país. Y siempre teniendo en cuenta que el futuro, creo yo, es Europa, ¿no? Que es ese lugar a construir para que más pronto que tarde pues todos seamos ciudadanos europeos.
En este sentido, muchos hablan ahora que haría falta quizá una reforma de la Constitución, pero por sus palabras entiendo que más que una reforma de la Constitución, usted propondría una reforma del Estado de las Autonomías, ¿no? ¿Haría falta redefinir ese Estado de las Autonomías? ¿Ha quedado ya obsoleto?
Sí, reformar la Constitución española para reformar el Estado autonomías, sí. Incluso yo mismo podría defender el federalismo si el federalismo se entendiera como lo que realmente es. Lo que pasa es que hablar de federalismo es un poco peligroso porque puede haber alguien que lo entienda como el federalismo que defiende el PSC o el PSOE en algunos casos, pero es que eso no es federalismo, eso es federalismo asimétrico. yo creo que, de hecho, el Estado de las Autonomías es una especie de federalismo. Lo que hay que corregir son las disfunciones, las desigualdades y los privilegios. Eso es, analizar qué es lo que ha funcionado bien. Muchas cosas han funcionado bien, porque España está mucho mejor que hace 40 años, por supuesto que sí, pero hay que ver qué es lo que no ha funcionado bien y si hay que reformar la Constitución.
Se reforma.
Se reforma. Lo que pasa es que aquí, siempre que se habla de reformar la Constitución, se habla de reformar para contentar a los que nunca se contentan, que son los nacionalistas. No hay que pensar tanto en ellos, hay que pensar menos, hay que pensar en el conjunto de España. Hay que reformar la Constitución, sí, para mejorar la vida de la gente, pero no para calmar a los independentistas o para saciarlos, porque son insaciables.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Belén Marrón, Daniel Arasa, el Sergio Fidalgo i la Ivanguera. Convidat avui el senyor Gorka Maneiro, polític del País Basc, liderant ara la plataforma Hora, escriptor també, acaba de fer el llibre No apte para fanáticos. Llevamos 25 minuts i no hemos hablado de su libro aún, eh? No se me enfade, eh?
No.
Yo le pregunto
no
por el libro.
No me acuerdo de libro.
No apto para fanáticos. Pensando en quién, Gorka. Gorka Maneiro, ¿en quién piensa cuando dice no apto para fanáticos?
Siempre me hacen esa pregunta.
¿Qué hay en
pregunta?
El libro? ¿Qué hay en el libro?
Creo que cuando uno lo lee, la conclusión que puede llegar es que el fanatismo en política no es bueno y hay que ir de cualquier tipo de fanatismo, dogmatismo y sectarismo. Vienen lo que son las instituciones políticas, las posiciones políticas exaltadas y bien también lo que tiene que ver con el comportamiento interno de los partidos políticos. No es bueno que seamos dirigidos por fanáticos ni que nuestros representantes sean fanáticos y tampoco es bueno que dirijan los partidos políticos personas que están fanatizadas o que están muy dogmatizadas o que piensan solo en ellos mismos.
¿Es un libro pensado en su etapa en UPyD, quizá, señor?
Sí,
Maneiro.
Cuenta mi historia desde el año 2009 hasta el año 2016.
¿Qué falló?
¿O 2007?
¿Qué falló en UPyD?
Fallaron algunas cosas. O sea, hicimos un trabajo institucional y político muy bueno, hicimos cosas muy bien, hubo gente que trabajó muy bien, fue algo histórico. Pero fallamos en lo que tiene que ver con la comunicación, en no saber adaptarnos a los tiempos cambiantes, sobre todo surgidos a partir del 15M. No tuvimos suficiente cintura política, no supimos atraer a personas que inicialmente no creían en UPyD, pero que quizás después podían creer en ella. Fallamos en cosas, porque además el resultado es el que es, ¿no? Si UPyD tuvo representación, tuvo prácticamente un 15% de voto en algunas encuestas y resulta que 4 o 5 años después prácticamente ha desaparecido, hombre, algún error cometimos, ¿no? Y eso es lo que yo cuento en el libro.
Y no deseo nada más para que la gente compre el libro, ¿verdad?
Es que son muchas cosas, son muchas anécdotas, claro, son muchas situaciones y me gustaría que cada lector se haga su composición de lugar y llegue a sus conclusiones,
¿no? Claro. Pero algún legado quedará de UPyD, ¿no?
Sí, el buen trabajo que se hizo. Incluso los errores que cometimos también son un legado para que los que vengan detrás no se equivoquen en las mismas cosas.
Iba, Sergi y Dani, va, venga.
Sigo abundando en el complejo que parece que se deduce de sus palabras de la izquierda española respecto al nacionalismo y la unidad de España. Si en el PSOE hay sectores que están por la defensa de la unidad de España sin complejos, eso en Podemos ya ha desaparecido absolutamente. De hecho, da la sensación de que cuanto más a la izquierda, más se compra el discurso nacionalista, por ejemplo, cuando hablamos de presos políticos o de represión en el caso de Cataluña. ¿Por qué eso? ¿A qué atribuye usted esos complejos?
Yo creo que como consecuencia del comportamiento que ha tenido la izquierda oficial durante largos años, se ha creado un caldo de cultivo que consiste en hacer creer a la gente joven que la izquierda es compatible con el nacionalismo y de ahí pues vienen políticos como Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Que ya están abducidos por el virus nacionalista. O sea, durante largos años se ha vendido esa idea de que el nacionalismo es compatible con la izquierda, ¿no? Y yo creo que es justo lo contrario. Y eso es lo que hay que frenar. Lo que pasa es que es un trabajo arduo, porque como digo, la gente joven ya ha visto ese comportamiento, ¿no? Y cuando uno defiende posiciones tan normales y creo que tan progresistas como defender la unidad del Estado, la igualdad o la unidad de España en este caso, a uno le tildan directamente de ser de derechas, cuando puede serlo, pero es muy posible que no lo sea, al menos en mi caso, ¿no? Yo me considero de izquierdas y defiendo la unidad de España.
Sergi y Daniel, venga.
Tu libro se llama No apto para fanáticos. La pregunta que te voy a hacer la podríamos dedicar a muchos dirigentes de toda España, pero la voy a centrar un poco en Cataluña. Dado que es un libro que es no apto para fanáticos, ¿a qué dirigente de la CUP, de Esquerra y de Junts per Catalunya se lo regalarías para ver si son recuperables para la democracia y se olvidan un poquito de su fanatismo? Y de paso, recuérdanos dónde se puede comprar, porque yo soy editor y sé que cuesta vender libros, o sea, dinos dónde se puede vender.
No se lo regalaría a ninguno de ellos, la verdad.
Hombre, a ver si se recupera, ¿no?
He hecho algunos regalos de libros, sobre todo a periodistas y a gente que considera interesante que lo tuviera y lo leyera. Nada, me gustaría que lo leyera todo el mundo. Si es gente que piensa distinto a mí...
Me estás escapando, ¿eh?
No, si es gente que piensa distinto a mí...
No dan nombres, ya,
mejor,
no dan nombres.
Mejor. No, todos los nacionalistas y los no nacionalistas, los de izquierdas, los de derechas, creo que, no digo aprender, pero bueno, pueden leer el libro y decir, anda, pues sí, pues se pueden decir cosas interesantes. Es una experiencia que he tenido yo de 10 años, bastante cañera, por así decirlo, ¿no? Me han pasado muchas cosas en UPyD, en el Parlamento Vasco, ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Que me ha gustado mucho, con lo cual, pues puede ser interesante para la gente que está interesada en la política y en lo que se cuece dentro de los partidos políticos, en el liderazgo, en todo eso.
Daniel,
¿y dónde se vende? Pues
en Amazon, ¿dónde se puede encontrar?
En la página web de Letrame, www.letrame.es, en 3 días.com. En 3 o 4 días tiene el libro, y si no, en Amazon o en las librerías que tenga más cercanas también se puede pedir.
Daniel, venga.
Siguiendo con el fanatismo. Hasta hace algunos años, cuando en política hablábamos de fanatismo en España, centrábamos sobre todo en el País Vasco. Teníamos ETA, teníamos algunos partidos muy radicales. Los últimos años esto ha pasado a Cataluña, básicamente, y yo planteo, de todas maneras, resultados. Parece que los vascos han tenido muy buenos resultados. Ahora parece que es el Partido Nacionalista Vasco más moderado, pero en todo caso han cogido las nueces, como decía Arzalluz, de unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Parece que el País Vasco lo han recogido, pero aquí parece que ni siquiera esto. ¿Han sido más inteligentes los políticos nacionalistas vascos que los nacionalistas catalanes?
Han sido más inteligentes los miembros del Partido Nacionalista Vasco, al menos, ¿no? Porque tienen cada vez más poder, tienen más escaños y siguen condicionando todas las políticas del gobierno de España y son capaces de pactar con el PP y con el PSOE y siempre les va bien. O sea, parece que políticamente han sido inteligentes, pero tampoco podemos olvidar que el objetivo último del PNV pues es aprovecharse de España, y que cuanto peor esté España o más inestabilidad haya en España, pues ellos van a tratar siempre de sacar tajada, ¿no? Con lo cual, no me olvidaría del problema nacionalista en el País Vasco, aun a pesar de que en Cataluña ahora el problema es mucho, mucho más grave.
Belén.
Bueno, respecto también, vuelvo a incidir en el tema de las competencias. Los medios de comunicación, todos sabemos el daño que han hecho, concretamente en Cataluña. ¿Deberíamos de incidir también en las televisiones autonómicas, en tu discurso? O sea, ¿Qué crees que deberíamos de hacer? ¿Debemos de seguir financiando las televisiones autonómicas?
Yo creo que las comunidades autónomas tienen que tener capacidad suficiente para decidir a qué dedican sus recursos, ¿no? O sea, tienen que tener cierto margen de maniobra, porque si no, esto no es un estado de las autonomías, sería otra cosa. Tienen que tener cierto margen para decidir a qué dedican los recursos. Lo que pasa es que dentro de cada comunidad autónoma, los partidos políticos representados en esos parlamentos regionales tienen que defender que existan medios públicos de comunicación que sean profesionales, objetivos, veraces y que no estén vendidos a una determinada ideología. Es decir, que el camino más corto podría ser proponer cerrar todas esas radios y esas televisiones públicas, pero yo eso no lo comparto. Creo que tiene que haber medios públicos de radio y televisión pero que sean objetivos, profesionales, veraces y que no estén vendidos al gobierno de turno. Y para eso, pues lógicamente, en Cataluña también algo habrá que hacer, ¿no? Lo que pasa que, claro, los nacionalistas, como decía antes, se han dedicado en cuerpo y alma a defender el discurso nacionalista y han copado, pues, todos los medios públicos, todo, lo han copado,
y los no públicos
todos
también,
los entes, los medios privados, etcétera.
Muy bien, Gorka Marín, estamos en una semana, como diría Carlos Herrera, estamos en el pactódromo, ¿no? Está aquí todo el mundo pactando como puede, comunidades autónomas, ayuntamientos, lo que sea. Hoy tenemos aquí en Barcelona pleno del ayuntamiento, la constitución del ayuntamiento. Bueno, todo parece indicar que Ada Colau renovará la alcaldía de Barcelona. Ha habido un entendimiento con el PSC, una parte de la plataforma de Manuel Valls. Es importante que Barcelona, la capital de Cataluña, sea ahora mismo bueno, una ciudad que no caiga en manos del independentismo. Aquí se ha dado mucha importancia a eso. Usted también le da importancia a este hecho.
Sí, en este caso comparto las tesis de Manuel Valls de poner a disposición de Colau, en este caso, como posible alcaldesa menos mala, los votos necesarios para que Barcelona, todo un símbolo, no caiga en manos del independentismo más radical. Creo que Valls ha sido valiente planteando esa posición, creo que le honra, creo que ha demostrado ser un hombre de Estado, por lo menos ha actuado en función de lo que piensa él que le interesa al conjunto del país, en concreto a Barcelona, y eso está muy bien, ¿no? Aunque se pudiera equivocar, que creo que no se ha equivocado, pero solo eso me parece muy positivo. Dado los resultados, creo que esa es la opción menos mala, por así decirlo.
¿De Guatemala o Guatepeor? Vamos,
sí.
Se tenía que escoger, ¿no?
A veces la política sirve para eso. Claro. Si no puedes conseguir un objetivo mejor, pues por lo menos, que en este caso, que Barcelona no esté en manos de un independentista radical.
Y a nivel de España, ¿qué tipo de gobierno le gustaría ahora mismo, si pudiera ser? Ya al principio ha apuntado que tendría que Ciutadans, el señor Rivera, dar el paso adelante y estar al lado de Pedro Sánchez, ¿no?
Yo creo que lo más razonable sería un gobierno de PSOE con Ciudadanos. Es posible que a estas alturas sea imposible, etcétera. No a cualquier precio, sino un gobierno sensible socialmente, que impulse las reformas institucionales, políticas y constitucionales que España necesita, reforma de la ley electoral, justicia independiente, racionalización del Estado autonómico, etcétera, y que pare los pies a los independentistas y el proceso. Me gustaría que tuviéramos en España un gobierno para conseguir esos objetivos. Y teniendo en cuenta los resultados electorales, creo que PSOE y Ciudadanos podrían pactar algo en esa dirección. Y además un gobierno que igual, depende para qué, también podría pactar para cuestiones de Estado con el PP o algunas otras cuestiones sociales con Podemos. Pero un gobierno PSOE-Ciudadanos, a día de hoy, me parece lo más razonable teniendo en cuenta lo que hay en el Congreso.
Y para ese gobierno, sea el que se conforme, será determinante la sentencia sobre el juicio del Procés, que en principio va a caer el próximo otoño. ¿Usted comparte la necesidad de que esa sentencia se dulcifique, se rebaje para establecer puentes de diálogo con el independentismo, o cree que ha de ser todo lo dura que considere la justicia? En otras palabras, ¿se tiene que hablar de reformas del Código Penal para aplicarlas de forma retroactiva a los condenados por el proceso, como ya se está hablando en algunos medios, o de indultos?
Sería grave, ¿no?
Bueno, primero tiene que haber sentencia.
La reforma del Código Penal para redefinir el código, el delito de rebelión, ya se ha planteado en algunos ámbitos.
No, yo creo que tiene
Podemos
que
adelante.
La justicia tiene que ser implacable y se tiene que hacer justicia, sobre
todo
en este caso.
E independiente,
sí. Quiero decir que lo que tenga que ser, que sea. Quiero decir que creo que se han cometido unos delitos. Yo no soy un experto jurídico para definir exactamente qué delitos son. Puede haber dudas entre algunos, rebelión, sedición. Cada uno tiene su opinión, si hubo violencia o no. Yo creo que sí hubo violencia, etcétera, pero tampoco soy un experto en la materia. Y tiene que aplicarse la ley, sobre todo porque ellos ya sabían lo que estaban haciendo. Se les avisó de manera reiterada, ¿no? Y ellos insistieron y se les recordaba, la justicia es implacable. Pueden ustedes pasar unos cuantos años en la cárcel y ni así, ¿no? Bueno, pues ahora que haya una sentencia y si les caen pues 10, 12, 15 años, pues es lo que la justicia habrá dicho. Yo confío en que la justicia sea independiente y sobre todo que sea justa.
Y que luego la política no se ponga por en medio.
Claro.
Como decía Iba, ¿no? Intentamos arreglar el código penal para que el delito de rebelión sea menos penado, ¿no?
Confío en que los partidos políticos nacionales, al menos los principales o algunos de ellos, sean partidos políticos serios y no se les ocurra cosa parecida, ni mucho menos después indultos, ¿no? Que por otra parte creo que la sociedad española no admitiría.
Claro. Venga, Sergi.
Otra de las obsesiones del nacionalismo es el ejército. De hecho, aquí en Cataluña supongo que también ha pasado en el País Vasco, se le ha intentado expulsar de los españoles los valores de la enseñanza, cuando intenta ofrecer, digamos, como falla laboral a los más jóvenes, pues no quieren que estén, han intentado incluso que no puedan hacer ni maniobras. Recordemos como el eurodiputado Raúl Romeva, entonces, ahora pues preso preventivo, lleva al Parlamento Europeo una protesta porque aviones del ejército español volaban sobre España, porque volaban sobre comarcas catalanas. Esto ocurrió. Entonces, toda esta obsesión que tiene el nacionalismo, siempre hay un debate, es si lo hacen por un teórico pacifismo o porque el ejército es español, cuando luego hay documentos que indican que están locos por montar unas fuerzas armadas catalanas. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Como que realmente hay una parte de sinceridad en el pacifismo o solamente es que le molesta la rojigualda, que llevan los soldados en su pecho?
Más bien lo segundo, ¿no? Yo creo que critican el ejército porque es el ejército español. En el País Vasco pasa parecido. Luego sí que hay miles de personas o unas cuantas que son un poco, digamos, personas despistadas que comparten ese pacifismo un poco ingenuo.
Naif, ¿no?
Sí, que considera que si no hubiera ejércitos no habría guerras en el mundo. Y ya sabemos que no es así, ¿no? Sí, hay un poco de las dos cosas. Sobre todo lo que hay es un odio a España. Todo odian todo lo español, y luego está la segunda parte, que todo lo que odian lo consideran que es español. Es una combinación de ambas cuestiones. Y si algo no les gusta, es español.
O sea, Trump
y
es
todo lo español no les gusta.
O sea, Trump es español también, ¿no?
Claro, incluso yo soy español, según ellos. Cosa que por otro lado es cierto.
Ellos también son españoles, ¿eh?
Sí, eso les gusta menos.
Claro, es que son españoles.
Es más complicado de digerir.
Sí.
Es que nada más español que eso, ¿eh? Nada más español que meterse
pero
con España.
Pero lo sufren, sí, sí, sí. Lo sufren, ¿eh? En silencio, pero lo sufren. Belén, venga.
Bueno, pues un poco...
Porque nos quedan tres minutitos justos, ¿eh?
Dos minutos. Dos, ¿eh? Bueno, pues voy a ver si te mojas un poco, que ya te has mojado mucho, Gorka.
Sí, demasiado.
Pero si tuvieras que buscar un compañero de viaje en Cataluña, ¿con quién te gustaría sentarte a hablar?
Teniendo en cuenta la carta...
Si es que existe, ¿eh? No lo sé.
Teniendo en cuenta la carta que ha escrito hoy, pues igual Francesc de Carreras, aunque sea mayor que yo, podría ser un buen compañero de viaje. No, hay personas... No sé, muy muy buenas. Alejandro Fernández.
El de Tarragona, Alejandro Fernández. Sí,
el líder del PP en Cataluña.
Y eso que es del PP. Sí, sí, y sí, sí, sí. Se supone que es de derechas, ¿no? Pero me parece una persona muy valiosa. Uh-huh. Jordi Cañas también, ¿no? Más de izquierdas, miembro de Ciudadanos. Y luego todos esos miles de resistentes catalanes que han dado la batalla durante largos años en Cataluña, algunos de los cuales conozco yo muy bien, ¿no? Y los jóvenes de Sacabat, etcétera.
Gente joven que sube,
sí,
con ganas,
gente
de Sacabat, ¿eh?
Gente joven, gente, sí, gente que ha militado también en sociedad civil catalana, esa gente de Sacabat, gente progresista, sin complejos, con ánimo propositivo, con ánimo de actuar, ¿eh? Yo soy de izquierdas y tal, pero también soy partidario de una izquierda amplia, un centro izquierda que sepa también valorar pues a otras personas que están en otras formaciones políticas. Y veo gente muy valiosa en Cataluña.
Falta. Pues con este mensaje hemos de poner el punto final a la conversa de aquest dissabte. Gorka Maneiro, muchísimas gracias. Mucha suerte con esta plataforma ahora, también con el libro No apto para fanáticos, lectura recomendada. Hasta la próxima ocasión. Buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias también a Belén Marrón, Daniel Arasa, Iván Guera, Sergi Fidalgo, tornem dissabte que ve, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.